En México, se presentan 10.000 embarazos en niñas menores de 14 años al año.
Es increíble cómo tantas niñas siguen viviendo violencia. Y luego forzarlas a seguir con su embarazo es inhumano. Las niñas no deben ser madres, punto.
Ya sé. Oye, pero lo que yo había escuchado es que en Morelos, las niñas y adolescentes pueden interrumpir su embarazo cuando fueron víctimas de violencia, sin presentar una denuncia ante el Ministerio Público.
No solo en Morelos, en todo México se puede interrumpir el embarazo cuando hubo violencia contra ellas. Hay una norma mexicana sobre eso, la NOM 46, y una ley de víctimas. Claro que pueden.
¿A dónde pueden acudir?
En las unidades médicas de la Secretaría de Salud deben realizar la interrupción en las primeras 12 semanas. Y si tienen más de 12 años, ni siquiera tienen que ir los papás. Si la violencia sexual acaba de ocurrir y se acuden las primeras 120 horas, deben darle la pastilla de anticoncepción de emergencia y también medicamento para prevenir un posible contagio de VIH-SIDA.
Qué bueno saberlo, porque todas y todos debemos proteger a las niñas y adolescentes.
Las niñas no son propiedad de nadie. Tienen derecho a jugar, a una alimentación adecuada, a ir a la escuela, a tener un hogar, a ser cuidadas. También tienen derecho a no ser violentona, sin importar que en Morelos hay 5 causales para la interrupción legal de ellas. Si tú has sufrido violencia sexual, respira, no es tu culpa. Pide ayuda, hay personas que te pueden apoyar. Puedes llamar al 911 o a la línea segura del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos al teléfono 777-53-866, terminación 09 o 37. Ahí te darán asesoría psicológica y legal sin costo. Más información en www.immorelos.org.mx.
A través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos. El Ojo de la Mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Son las 9 de la mañana con 2 minutos en la radio de Morelos. Bienvenidas y bienvenidos a una semana más a través de los medios públicos, El Ojo de la Mosca, que ya estamos en directo a través de Facebook y las demás frecuencias por parte del IMRI. Recuerden que se está llevando a cabo el Cervantino durante esta semana. Hay cobertura por parte de la televisión a través del canal 15.1 para que lo estén tomando en cuenta. No se pierdan esos conciertos que son totalmente gratis en directo a través de la señal de la red, que también es parte del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Dicho lo cual, Cintia, ¿cómo estás?
Hugo Tenorio, muy buenos días a todo el auditorio. Espero y tengan un excelente inicio de semana. Ya lo saben, ya se los comentó Hugo. Les recomendamos que sigan toda la cobertura y las transmisiones especiales de el IMRI de radio y de televisión. Con esto cabe mencionar y hay que compartirle a toda la audiencia que vaya a la página www.imrit.org, en donde les aseguramos hay un acervo cultural muy grande de radio y de televisión. También recordar que el día de ayer Morelos en la Hora Nacional, Hugo, todos los domingos a las 10:30 de la noche, que por supuesto a lo largo de la semana les estaremos compartiendo de nueva cuenta estos reportajes que realizan nuestros compañeros de radio aquí en el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Además, ya empiezan estas celebridades también a preparar todo lo referente a Día de Muertos. Ya en unas semanas más, días más, vamos a estar dando todos los detalles, Hugo, del Mikixli.
Sí, recuerden que hay puente también, obviamente, grande, con motivo del 2 de noviembre, en 15 días. El semáforo epidemiológico sigue en color amarillo. Estamos a nada de cambiarlo. Ciudad de México cambió a verde ya. Eso no quiere decir que no dejemos de usar cubrebocas, gel antibacterial, sana distancia y todo lo que conlleva, obviamente, que Morelos siga avanzando hacia un estado más salubre después de esta pandemia que al parecer, y solo al parecer, está desapareciendo poco a poco, obviamente para que lo estén tomando en cuenta. Mientras tanto, vamos con los avances del día de hoy.
Avances
El día de hoy en Vuelta a la Página, la participación de David Lozano, recordándoles también que si ustedes quieren participar en este proyecto del Ojo de la Mosca y del IMRIT, obviamente nos lo hagan llegar a través de los teléfonos 777-243-6201 y 02, o bien a través del Facebook de El Ojo de la Mosca. Abierta para todas esta convocatoria de Vuelta a la Página. Nancy Vanderbilt, 70 años de obra artística. No se pierdan esta nueva exposición en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo. Elsa Kass, una radialista apasionada, parte del contenido de Morelos en la Hora Nacional. Estaremos hablando también sobre la muestra de cortometrajes morelenses, que recuerden, hay una corrida especial con motivo del 2 de noviembre también. Meditaciones del Pedregal, visiones ecopoéticas. La filmación de la película Venganza, también hablaremos sobre esto. Y por supuesto, en las propuestas musicales, Ella and the Robots y Curtis Tiger, saxofonista estadounidense.
Transmitimos en vivo desde el poblado de Ocotepec, al norte de la ciudad de Cuernavaca, a través de las siguientes frecuencias. En la ciudad de la Eterna Primavera a través del 102.9 FM, también en el 100.5, 90.9 FM y 1390 AM, si es que nos escuchan en la hermosa y heroica ciudad de Cuautla. Los números en cabina, 777-243-6201 y 777-243-6202. Y también en la virtualidad ya estamos conectados, Facebook de El Ojo de la Mosca, y también les invitamos a que nos vean y que nos sigan en la página oficial del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Ahora es momento de escuchar una colaboración, porque recuerden, está esta invitación de Vuelta a la Página, en donde toda la audiencia, Hugo, puede participar mandando su reseña de su libro favorito, novela, cuento, poema. ¿Por qué no? También nos han preguntado si estos de acertijos, no es que hay unos libros acerca de trabalenguas también, ¿caben en esta actividad? Nos dice Alengüesca que sí, así es que vamos a escuchar esta nueva colaboración de la semana.
Vuelta a la Página.
Pasión por la lectura.
¿Qué tal? Mi nombre es David y te voy a compartir la reseña de uno de mis libros favoritos, el cual fue escrito en 1918 por el poeta libanés Gibran Jalil Gibran. Y este libro lleva por título El Loco. En este excepcional texto se van contando las vivencias del hombre loco, que en cortas ficciones, que si bien no tienen sentido a simple vista, se debe profundizar para lograr comprender cada uno de los mensajes. Es un libro lleno de anécdotas, enseñanzas, historias y parábolas, escritos en cada párrafo con breves y sencillas palabras, haciéndolo comprensible para cualquier descifrador. Esta narrativa cuenta con 34 capítulos, los cuales se identifican por sus diversos nombres. Cada uno tiene algo peculiar. Son poemas escritos desde el ámbito espiritual a modo de reflexión personal. El texto expuesto en este corto relato expresa a un hombre que, según, ha vivido tanto que no tuvo más opción que escribir cada acontecimiento y aprendizaje en metáforas, esto con el único fin de hacer meditar al lector y, en este caso, no volverse loco. Este libro está escrito a principios del siglo XX, ¿sale? Y toma como marco de referencia las características socioculturales que estaba viviendo el ser humano en ese contexto, al término de la revolución industrial y al comienzo de un nuevo siglo que ya prevenía diferentes crisis económicas, políticas y sociales. Está basado en filosóficamente a partir del existencialismo, el cual hace una severa crítica y reflexión acerca del sufrimiento, el sentido de vida y la condición del ser humano. Cada uno de los poemas que nos relata El Loco hacen reflexión sobre alguno de los paradigmas o algunas de las necesidades e inquietudes que tenemos los seres humanos, desde la creencia de Dios, en la amistad, en la hermandad, en aspectos familiares, represiones, metáforas y alegorías acerca de cada una de las condiciones que tenemos los seres humanos. Son una serie de poemas muy cortas, ¿sale? Muy bonitas, muy importantes, muy confrontativas, que si de en algún momento es muy probable que dando una primera lectura no podamos entenderlo, ¿sale? Pero el libro de Loco nos va ayudando a descifrar cada una de las moralejas, cada uno de los mensajes que nos dan a entender si estamos valorando o si estamos cometiendo alguna locura con relación al sentido de nuestras vidas. Es un libro que yo les recomiendo mucho si les gusta la poesía, si les gusta la filosofía existencial y si les gusta la confrontación a través de la lectura. Es un libro que no pueden perderse.
De la mañana con 10 minutos, ahí tenían la colaboración para Pasión por la Lectura por parte de David Lozano. Recuerden que todas ustedes y todos ustedes pueden participar mandándonos su colaboración a través de un mensaje de WhatsApp. Nada más manden mensaje al 777-243-6201-02. Bueno, más bien una llamada o un mensaje a través de Facebook del Ojo de la Mosca. Mientras tanto, hicieron falta las efemérides del día de hoy. Un día como hoy, de 1765, nace el fraile y escritor mexicano Fray Servando Teresa de Mier y Guerra. Pertenece a la Orden de los Dominicos y desde Inglaterra lucha por la libertad de México y de los países americanos sometidos a la corona española. Muere el 3 de diciembre de 1827.
1792 nace el historiador y político mexicano Lucas Alemán y Escalada, quien se desempeñó como ministro de Relaciones Interiores y Exteriores durante el gobierno de Anastasio Bustamante, monárquico, convencido y defensor de las ideas conservadoras. Murió el 2 de junio de 1853.
Un día como hoy, de 1824, nace el escritor y diplomático español Juan Valera, figura clave de la novela realista del siglo XIX. Entre sus obras destacan El Comendador Mendoza y El Caballero del Azor. Muere el 18 de abril de 1905.
1859 nace el escritor y filósofo Henry Bergson, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1927 y autor de la teoría de la evolución basada en la dimensión espiritual de la vida humana, de gran influencia en múltiples disciplinas. Murió el 4 de enero de 1941.
1892 nace el escritor e historiador argentino Bernardo González Arrilli, integrante de la Real Academia de Ciencias y Letras de Cádiz, autor de Historia Argentina y Americana, El General San Martín y Una Vida Atormentada. Muere el 30 de julio de 1987.
Escuchar un reportaje de Morelos en la Hora Nacional, un reportaje de nuestro compañero Raúl Silva en torno a Elsa Castorella.
Elsa Castorella Castro nació en Nuevo Morelos, Veracruz, pero su primera infancia la vivió en una ranchería rodeada de enormes cuevas, conocida como La Ventana, en el municipio de Acapetlahuaya, Guerrero.
¿Qué tal, amigos, amigas? ¿Cómo están? ¿Qué tal la música? Riquísima, ¿verdad? Bueno, pues les vamos a dar un anuncio muy importante. Vamos a estar transmitiendo ya desde las 7 de la mañana. Ya nos autorizaron este horario de 2 horas. Y aquí sí vamos a entrelazar el campo y la ciudad. Vamos a abordar el concepto de lo que es la ruralidad, la nueva ruralidad en esta interrelación entre el campo y la ciudad, entre lo urbano y lo campesino. Así que estén pendientes.
Cuando Elsa tenía 5 años, le preguntó a su madre:
mamá, ¿cuánto le costó el primer radio que hubo en casa? Y me dice: no, yo no lo compré, lo compró tu hermana Chuy. Y le preguntó a mi hermana Chuy: ¿cuánto te costó el radio? Y me dice: no lo compré yo, lo trajo
uno de mis hermanos, que nunca supo cuál de ellos, que fue a, se fue de Bracero a Estados Unidos y trajo un radio. Entonces, a partir de ahí, yo empiezo a escuchar la radio y me supongo que a partir de ese momento me engancho con la radio. Esa es parte de mi historia y la radio llega pues con Calimán, con las radionovelas cubanas.
Otra superproducción RCN.
Para una niña de 5 años, el misterio y el suspenso que encerraban estas radionovelas debió ser una forma de inspiración.
Otra vez me encuentro con la radio siendo estudiante de la ENEP de Acatlán, de la UNAM, y Benigno Corona, mi maestro de técnico, era el que nos ayudaba a producir nuestros programas que eran prácticas. Y en esa primera práctica no pude hablar, me quedé muda, literal, y solo puse mis manos sobre mi cabeza. Y la sentencia de mi maestro dijo: vas a hacer radio.
Bueno, pues en este programa, como siempre, Leonor Castañeda en esa parte de la mexicanidad, el doctor Maximino Celis, que es geriatría. Y bueno, también quiero enviar un saludo hoy a Basilia, nuestra amiga Basilia Reyes, que siempre nos escucha y que también se va a convertir.
Elsa Castorella fue pionera en el nacimiento de la radio pública de Morelos.
Después llego recién egresada a lo que era investigaciones históricas. Efraín Ernesto Pacheco, un locutor y periodista de mucho renombre para ese momento, en los 80s, con el gobierno ya de Laura Ortega, empezamos a hacer las primeras producciones para lo que sería para aquella época la radio pública que Laura Ortega deseaba que se instaurara en el estado de Morelos, y comencé a hacer los primeros proyectos para esa idea que había del gobierno del estado de Morelos.
En 1983 migró a Mérida, Yucatán, donde buscó trabajo en la radio universitaria, pero al no hallar eco, encauzó su búsqueda en el periodismo escrito, y fue así como se inició en el Diario del Sureste.
Y yo siempre creí que desde mi lugar donde yo vivía, porque cuando terminé la carrera, regresé a Cuernavaca, que desde aquí podía trascender.
Y vaya que Elsa Castorella Castro ha trascendido. La valoración de su trabajo es elocuente en las voces de varios protagonistas de la cultura morelense, como el músico Jesús Peredo.
Elsa Castorella ha hecho un trabajo estupendo en tratar de vincular la vida de las zonas urbanas con las zonas rurales de Morelos y de México. Y ha hecho también un esfuerzo enorme por tratar, pues, de que el gran público conozca también las músicas campesinas, ¿no? Las músicas de procedencia rural, en especial la música de la trova suriana, a la cual yo me dedico.
En el año 2006, Elsa produjo la serie El amor en la Revolución del Sur, donde en 20 capítulos aborda el papel que jugaron las mujeres en los tiempos de Emiliano Zapata.
El amor en la Revolución del Sur.
En la Revolución del Sur es una forma de abordar el papel de las mujeres en el Ejército Libertador.
La difusión que Elsa ha hecho de un sinfín de proyectos culturales, acciones sociales y de la música y la tradición morelense es una inmensa contribución comunitaria, como lo expresa la doctora y maestra Rocío Suárez, una de las integrantes fundadoras de Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina, más conocido como CIDAL.
Elsa Castorella fue fundamental, fue muy importante, no solo por su especialidad como comunicadora radialista, sino también por su profundo compromiso con los derechos humanos, con el cuidado ambiental, los pueblos indígenas, la causa de las mujeres, la infancia y muchas otras causas. Ese compromiso y esa generosidad la llevó a abrirnos un espacio en el programa Campo Ciudad que ella coordinaba. Ese fue nuestro primer espacio y una escuela para nosotros. Elsa además nos capacitó, nos organizó, nos asesoró.
difusora de la música tradicional morelense, Elsa Castorella ha realizado proyectos sobre la trova suriana en colaboración con Agura Redondo, Jesús Peredo y con Francisco Ocampo, un joven trovador que participó con su música en el disco que acompaña el libro Poesía y canto en el siglo XIX y XX de la región sur de Morelos.
A mi parecer ha sido una de las divulgadoras más importantes en el estado, y no solo en el tema de la música tradicional, sino en el tema de género. En últimas ocasiones hemos trabajado juntos, haciendo corridos, haciendo canciones que hablen sobre la situación de las mujeres en el estado de Morelos a través de la música tradicional.
De verme a su lado, mi noble camada, ya tarda que no los veo.
La vida, la obra y la trayectoria de Elsa Castorella bien podría cifrarse en estas palabras que ella misma enarbola para definir su intensa y comprometida labor comunitaria.
Contar las historias de tu comunidad. Esas historias, cómo crece una planta, cómo cultivas la amistad, cómo cultivas el amor, cómo vamos a evitar la violencia. Y entonces yo quiero hacer cuenta historias.
Nueve de la mañana con 20 minutos, escuchábamos parte del contenido de Morelos en la Hora Nacional. Recuerden, todo el acervo disponible a través de la página imrit.org o también a través de la aplicación para su teléfono inteligente, que pueden descargar de manera gratuita para que escuchen y vean lo que sucede en los medios públicos. Ahí viene todo el acervo. Mientras tanto, vamos a mensajes, son breves. Al regresar, Nancy Vanderbilt, 70 años de obra artística.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí, en un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
INRIT,
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Sonorama. Lunes, 19 horas por la radio de Morelos. Música nueva.
Excuse me.
Escena mundial.
Excuse me.
Todos los géneros. Sonorama.
Excuse me.
Elegir significa escoger o preferir a alguien o algo. Entonces eliges lo que quieres y necesitas. Cuando eliges que tu voz se escuche, puedes decir:
yo soy el INE.
Así, en primera persona. Cuando soy funcionario o funcionario de casilla y cuento los votos,
yo soy el INE.
Cuando voto y me identifico,
yo soy el INE.
Si tú también debes elegir, elige decirlo con todas sus letras.
Yo soy mi INE.
Porque mi INE nos une.
Evitemos el dengue, zika y chikungunya. Atiende las recomendaciones y mantén medidas de prevención. Ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza, muscular y de articulaciones y malestar general, acude a tu unidad de salud o pide consulta en la plataforma saludparatodos.ssm.gob.mx.
Escápate de la rutina y rompe las fronteras del aburrimiento trazando todos los días una ruta diferente con
todo incluido:
cultura,
turismo,
ciencia,
deportes,
música
y lo que está por venir. Todo incluido. Al aire de lunes a viernes en punto de las 12 del día. A través de las cuatro frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos.
Productores de maíz en Morelos obtuvieron el seguro agrícola para el ciclo de temporal junio-diciembre con un costo de 658 pesos por hectárea. El gobierno estatal, mediante la Sedagro, cubrió la mitad del seguro, el resto el productor.
Maíz morelense, patrimonio cultural de nuestra tierra.
Morelos, anfitrión del mundo.
Inscríbete a las escuelas formativas que imparte el Instituto del Deporte en la Unidad Deportiva Los Pinos, ubicada en la colonia satélite de Cuernavaca. Impartimos clases de voleibol y básquetbol femenil y varonil, así como Zumba Fitness. Para más informes, llama al 777-790-7954. El costo de mensualidad es muy accesible. ¡Te esperamos!
INRIT,
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Atentas y atentos, los ocelos de la mosca han regresado. ¡Que no se te escape! ¡El ojo de la mosca!
De la mañana con 24 minutos en la radio de Morelos. Vienen cosas interesantísimas al Museo Morelense de Arte Contemporáneo. Ya tenemos en la línea telefónica a Tiaoga Rush. Ella es hija de Nancy Vanderbilt, que hay una exposición con motivo de los 70 años de obra artística de este personaje. ¿Cómo estás, Tiaoga? Bienvenida.
¿Qué tal? Buenos días. Qué gran gusto de saludarlos.
Oye, pues antes que nada, háblanos cómo está llegando toda esta obra de más de 70 años de todo el legado que dejó tu mamá.
Sí, mira, Nancy van Overveld, que pues tuve la fortuna de que fuera mi mamá, fue una pintora muy, muy prolífera. Ella nació en Holanda, pero llegó a México en 1952, cuando ella tenía 21 años de edad. Entonces, ella llega a México y se fascina por México y tiene toda una trayectoria de pintura en México, o sea, más de 25 años en los que ella pintó en México con los ojos de una holandesa, ¿no? De esta fascinación que produce México en los extranjeros, ¿no? Sobre todo a una holandesa muy joven, que viene justo de la posguerra, que viene de estudiar pintura en París, que conoce a los grandes maestros y llega a este mundo efervescente de los años 50 de la cultura en México, ¿no? Los grandes maestros. Y rápidamente obtiene un gran éxito y pues Nancy nunca dejó de pintar hasta el final de su vida. Pintó todos los días. Y esta gran muestra ahora la presentamos en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo, Juan Soriano.
Muy bien. Oye, ¿y todo este trabajo que se está presentando es parte del acervo de la familia o cómo se ha ido recabando para saber a qué estaremos llegando ahí al Juan Soriano?
Sí, esta es la colección privada de la familia, pero también tenemos la obra de 10 coleccionistas que aportaron obra. Porque pues muchas veces la mejor obra fue la que vendió.
Así es.
Entonces, ella tiene muchos coleccionistas aquí en México y ha sido un trabajo muy bonito con ellos porque ellos pues están aportando los mejores cuadros.
Sin duda alguna, y en esta exposición que próximamente estará en el Juan Soriano, van a ser partícipe a la audiencia para que participen para algo muy simbólico, que es que puedan participar en esta apertura de la exposición para que puedan cortar el listón, como lo llamamos aquí en México. ¿Cómo puede participar la audiencia en esta trivia que tengo entendido?
Pues pueden estudiar, pueden meterse a la página del Museo Juan Soriano para que puedan tener ahí la información y que puedan participar, ¿cómo ven?
Muy bien, pues ahí está la invitación para que también estén adentrándose al Facebook de la Secretaría de Turismo y Cultura o bien al del Museo de Morelense de Arte Contemporáneo, Juan Soriano. Oye, ¿qué vigencia tendrá esta exposición y también importante? ¿Será itinerante? ¿Estará en otros países, en otros estados? ¿Cómo va a ser?
Sí, esta es la primera exposición de una serie de exposiciones. O sea, ha sido un trabajo de curaduría muy importante, ¿no? O sea, como para seleccionar la mejor obra a lo largo de los 70 años. Y esta es obra que solo está en México. Entonces, esta exposición abre y estará, para el público estará abierta a partir del viernes 22 de octubre hasta el 7 de marzo del 2022. O sea, va a estar varios meses y después va a irse a varios otros museos en México.
Muy bien. O sea que no hay excusa para decir yo no fui al Museo Morelense de Arte Contemporáneo, Juan Soriano. Oye, Tiaoga, gracias por estas palabras, porque en verdad es un momento crucial para el regreso, no solamente de la cultura. Digo, siempre hay, obviamente, manifestaciones de arte y cultura, pero no habíamos podido salir, no habíamos podido estar presencial, todo se iba a Zoom, todo se iba a Google Meet, y ahora que está regresando, nos gusta mucho el hecho de que sea con artistas internacionales que han pasado por México y mejor aún por el estado de Morelos.
Exacto, ¿no? Y ella pintó mucho en Tepoztlán. cuando ella llega a México, ella se va a Tepoztlán, Morelos, y el primer cuadro que pinta en México son los coyotes. Wow. Que son los coyotes de Tepoztlán, así, ¿no? Es. O sea, en los años 50 había muchísimos coyotes, ella nunca había visto un coyote. Y ese cuadro lo van a poder ver en la exposición.
Muy bien. Vamos a estar muy atentos y para los que nos están preguntando acerca de la dinámica, les compartimos que se van a elegir a los participantes a partir de una trivia que se difundirá en la página de Facebook del museo, así es que vayan en este momento a las redes sociales del Museo Morelense de Arte Contemporáneo, Juan Soriano, y las primeras 8 personas que envíen sus respuestas correctas a través de ese mismo medio serán los ganadores o las ganadoras para realizar el corte del listón de la apertura de esta exposición de una maravillosa artista holandesa. El único requisito para ser parte de estas actividades es ser mayor de edad y, por supuesto, contestar correctamente las preguntas de la trivia, la cual estará basada en la vida de la biografía del artista. El objetivo de esta convocatoria es fomentar la participación del público, ser inclusivos y crear oportunidades, ofreciendo así la participación a un público más diverso y, por supuesto, que han tenido mucha constancia. Ahí está la invitación, Hugo, para todos los que nos preguntan en las redes sociales.
Pues muy bien, atentos y recuerden, con vigencia hasta el mes de marzo, pero pues no hay pretexto para no ir a la inauguración y obviamente las primeras semanas. Eso importa mucho, sobre todo cuando son exposiciones internacionales en los museos del estado de Morelos. Tía Olga, muchas gracias por estas palabras, bienvenida siempre al estado de Morelos. Obviamente es importantísimo de nueva cuenta resaltar la parte cosmopolita, ¿no?, que ha tenido la capital del estado para recibir artistas de todo el mundo conforme han pasado los siglos, las décadas y demás.
Exacto, y siempre pues Morelos, anfitrión del mundo, ¿verdad?
Muy bien, pues ahí está. Recuerden, lo dije mal al inicio, pero es Nancy Van Overbelt. Ahí está bien dicho, ¿no?
Exacto, Nancy Van Overbelt, así es.
Pues ahí está, te mandamos un abrazo y agradecemos mucho estas palabras y esta invitación.
Muchísimas gracias a ustedes y pues invitamos a todo el público a que no se pierda la exposición, vengan a verla, va a haber visitas guiadas. Tendremos mucha información, muchas actividades en el transcurso de los siguientes meses.
El convento agustino de San Mateo en Atlatlaucan fue fundado en 1570 por los agustinos, inscrito en la lista de Patrimonio Mundial, UNESCO, el 15 de diciembre de 1994. Centro INA Morelos.
Prodigiosa, digna, rebelde, desarma tu sonrisa delicada. No permitas al precario macho castigar tu corazón con sus ofensas. El desamor no será tu plato cotidiano. Tú sabes quién eres y a dónde perteneces. Tu mirada, luz oscura, se conecta con la diosa en el silencio. Tu madre te acompaña. Reina Niña, Elena de Hoyos.
Es momento de escuchar un nuevo reportaje de Morelos en la Hora Nacional, Meditaciones del Pedregal, visiones ecopoéticas de nuestra compañera Natalia Correa.
Una abeja entró y salió por la ventanilla. ¿Cuál es la innovación?, le pregunto. Las flores silvestres han brotado en los pequeñísimos prados junto a la avenida, me dice. Si le preguntas, ¿necesitaremos un cambio de visión? Sí, el musgo crece en la corteza de los fresnos y jacarandas y se convierte en la canción del cielo de agosto. Y yo salí por las puertas del viento cantando, lluvias del Ajusco, las flores de Acahual innovarán este verano. En este libro el poeta pone atención. Es como un naturalista que observa, que escucha, que aprende, pero también que ama. Busca ir a la raíz de una actitud contemplativa que es científica, pero que también es poética. Y desde allí hacer una conexión con la vida.
Meditaciones del Pedregal, Visiones Ecopoéticas, es un libro donde el poeta Jaskin Melchi hace de su voz una reminiscencia de esos primeros acercamientos a la naturaleza, donde el asombro y la inocencia infantil se conjuntan.
Meditaciones del Pedregal, libro publicado por la editorial Astrolabio, consta de 33 poemas que escribí durante los años que estuve viviendo en esta zona del sur de la Ciudad de México, en el ecosistema del Pedregal de San Ángel, y se acompaña de las ilustraciones del artista Rodrigo Treviño, quien también es habitante de ahí, de esta zona del Pedregal. Y al final del libro se acompaña de un glosario ecopoético del vecindario del Pedregal y la Ciudad de México. Son 33 poemas que escribí a los 33 años.
La naturaleza se vuelve un ente sabio y poderoso, donde el poeta descansa y puede conocerse.
La naturaleza representa lo que uno es. Para mí tiene un profundo sentido lo que dicen nuestros poetas de las diversas naciones indígenas, de que nosotros somos naturaleza. Entonces, para mí, la naturaleza es uno mismo y, como decía el poeta Gary Snyder, no solo es un lugar que visitar, sino es nuestra casa.
Cuando la poesía logra vincularse de manera estrecha con la naturaleza, surge el término ecopoético, que sin duda es el pulsar que alimenta a este libro.
El término ecopoético hace referencia a la conciencia de que somos naturaleza y cómo esa conciencia se puede expresar, difundir, disfrutar, compartir, gozar a través de todas las artes. En general, yo lo pienso como las artes poéticas, cómo ellas contribuyen también a sembrar en nosotros este sentido de naturaleza y que por lo tanto se convierte en un sentido del respeto y de la convivencia que debemos tener con la naturaleza.
El poeta brinda sus palabras como ofrenda para la ciudad, pero también para esos espacios sagrados donde la naturaleza se manifiesta y resiste.
Porque después de todo, cualquier cambio necesita tener un sentido que lo guíe. Y la poesía es una fuerza que forma sentidos. El sentido de nuestra humanidad en gran parte y de nuestra naturaleza y de la vida que vale la pena vivir. Pero no es solamente nuestra poesía, sino es la poesía también que viene de la tierra, que viene de los árboles, que viene de los ardillones, que viene de los pájaros, que viene de las echeverias, que viene de las cactáceas, que viene de los magueyes. Toda esa poesía es la que nos nutre.
Música. La tradición poética japonesa es un latido vivo que acompaña a estas meditaciones del Pedregal.
Creo que la escucha es una gran capacidad que tenemos todos nosotros de conectarnos con la poesía de la tierra, de conectarnos con el corazón del mundo, con el corazón que palpita en las plantas, en los animales, y que está presente, por supuesto, también en las ciudades. Entonces, este tipo de actitud se conecta con la poesía japonesa, con una tradición de la poesía japonesa, entre las que yo incluyo a los poetas Isao Kobayashi, a Nanao Sakaki y a Miyazawa Kenji también.
Meditaciones del Pedregal, visiones ecopoéticas, hacen de la ciencia y de la poesía una misma vocación, ofreciéndole a los lectores la posibilidad de imaginar con instinto y agudeza un hogar posible.
Recibí noticias tuyas en mi sueño y me decías, aún estás por comprender el lenguaje de la naturaleza. Miremos juntos el amanecer, dijiste, y miramos juntos el amanecer. Y esa fue mi primera palabra en gran lenguaje.
De la mañana, 41 minutos en la radio de Morelos. Vamos a mensajes, son breves. Al regreso ya viene la muestra de cortometrajes morelenses para que sepan dónde, cuándo y cómo se estará llevando a cabo.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí, en un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
De radio y televisión.
Señal de identidad.
José Luis ya quería volver a dar clases presenciales a sus alumnos y cuando fue su turno de vacunarse, acudió sin dudarlo. Encuentra testimonios de las personas que ya se vacunaron en quelavacunanosuna.org.
Para volver a estar juntos, que la vacuna nos una.
Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
Tres cosas que debes saber de tu cotización si estás afiliado al IMSS.
De ella depende tu acceso a los servicios de salud.
Cotizar con un salario menor al real afecta el ahorro para tu retiro.
Si llegas a enfermar, tu cotización determinará el monto de tus incapacidades.
Por eso, mídele la frecuencia a tu cotización en la aplicación IMSS Digital y conoce mes a mes
qué patrón te registró, por cuántos días y con qué salario.
Cuídate del COVID. Aprovecha los trámites digitales del IMSS. Hazlo más rápido, fácil y seguro con IMSS Digital. Instituto Mexicano del Seguro Social.
La maestra nos dijo que ya empezó la temporada de lluvias y ciclones tropicales.
Y también que puede haber inundaciones, tormentas y hasta huracanes.
Podemos enfrentar riesgos a la infraestructura y a nuestra seguridad. Recuerda tener una mochila de emergencia con tus documentos personales. Atender las indicaciones de las autoridades y no cruzar ríos ni cuerpos de agua. Infórmate sobre las condiciones meteorológicas. Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad.
Conagua. Gobierno de México.
Ahórrate las excusas. Nunca es tarde para empezar a poner en orden tus finanzas personales.
Finanzas a las 2.
Judith Gradilla y un equipo de especialistas te invitan a tomar las decisiones adecuadas para gestionar tu dinero y así mejorar tus finanzas personales, administrando de forma más sana tu vida económica.
Cuida tu bolsillo con Finanzas a las 2. Todos los viernes en punto de las 2 de la tarde. Al aire por las 4 frecuencias del Servicio Público de la Radio de Morelos.
Sonidos que toman sentido.
Sonidos que toman sentido.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Atentas y atentos, los ocelos de la mosca han regresado. Que no se te escape el ojo de la mosca.
Gracias. Gracias por continuar con nosotros en este su programa El Ojo de la Mosca, y hoy vamos a hablar de la muestra de cortometrajes morelenses, y para ello ya está en línea telefónica Shay Guevara, quien estará presentando Limbo. Shay, ¿cómo estás? Qué maravilla volver a platicar contigo en este programa.
Hola, hola, ¿qué tal? Qué gusto. Sí, la verdad es que sí. No me imaginaba que íbamos a volver a poder platicar.
Muy bien. Oye, coméntanos cómo, cuándo y dónde se estará llevando a cabo esta muestra de cortometrajes morelenses, cuántos participan, cómo surge esta convocatoria, por favor.
Bueno, inicialmente fue, pues sí, la creación de los cortos, ¿no? Yo la verdad es que no me imaginé que fuéramos a quedar como dentro de la convocatoria. Y por parte de Iván, surgió esta muestra y esta iniciativa, ¿no?, de querer compartir y poder también darnos la oportunidad de invitarnos, ¿no?
Claro.
Es muy importante agradecer como al host de la Conferencia de Filmaciones, la licenciada Lilia Plonza, de Cine Moreno, y el licenciado Cristian Hernández, y a José Luis Esparza, que son los que nos están dando la oportunidad de compartir nuestra arte y en cierto modo también dar la oportunidad a artistas jóvenes, ¿no?, a mostrar lo que hacemos.
Sobre todo, hace algunos meses platicábamos contigo y te escuchabas muy entusiasmada por este cortometraje llamado Limbo. Ahora sí, ya que está todo listo para estas proyecciones, platícanos cómo ha sido y cómo fue el proceso, sobre todo, para poder rodarlo.
Sí, bueno, la verdad es que fue un proceso bien, bien raro y bonito, porque todo surgió de una idea que fue sin querer que surgiera, ¿saben? O sea, fue de que tengo que plantear una idea y cómo la planteo y cuál va a ser mi problema, ¿no? Entonces fue de la idea más random, de la idea más loca, donde empecé a escribir y donde empecé a basar como mi corto. Y creo que en base a eso surgió todo esto que yo tenía como atorado emocionalmente. O sea, mucho de este corto trae muchas emociones encontradas y de cómo yo me sentía en ese momento, ¿no?
Claro.
Creo que en cierta forma este corto me ayudó muchísimo como yo a abrirme y a soltar muchas cosas que traía en ese momento emocionales. Entonces, como buen artista, usé al cine o al arte como un recurso de salir de mi realidad y expresarlo, ¿no? Y creo que también me ayudó a transmutar mucho estas emociones, que justo el corto se llama Limbo, y Limbo te lleva al lugar más oscuro, ¿no? Al limbo, donde ya no sabes a dónde ir, donde ya no sabes ni siquiera qué sentir, ¿no? Entonces, la verdad es que todo el proceso desde el guión, desde que se escribió, desde los primeros bocetos, creo que también fue para mí una terapia para yo sanar como estas heridas, y también una forma de entender, ¿no?, a la gente que también padece o siente todo esto emocional que no se sabe explicar, ¿no? Este lugar oscuro, este lugar donde ya no sabes qué decir, ya no sabes qué elegir, ya no sientes. Básicamente el limbo, y yo a ese lugar le llamé el limbo, ¿no? Esto que ya es como tan rutinario, tan secuencial, tan monótono, que dejas de sentir y dejas de ver luz. y creo que es una emoción que he escuchado muchísimo dentro de todo esto de la pandemia, dentro de amigos, dentro de gente en general, pues la depresión, ¿no? Y varias emociones encontradas que la nueva realidad nos ha traído.
Oye, Shay, pues gracias por hablarnos sobre este corto y también sobre tu experiencia en lo personal. Sabemos y escuchamos que no ha sido fácil, pero pues ya lo estaremos viendo en el marco de esta selección de cortometrajes morelenses. Ya está en la línea telefónica también Fernanda Ávila. Ella estará presentando Trencitas. Fernanda, ¿cómo estás?
Hola, mucho gusto. ¿Qué tal?
Hola. Oye, pues platícanos de qué va Trencitas también, obviamente sin decirnos toda la trama ni spoilear nada.
Claro. Pues es muy sencillo la ejecución de Trencitas, porque me recuerda mucho cuando yo empezaba pues a aventurarme en el cine como directora en este caso, ¿no? Y me gustaba mucho empezar con mis amigos en ese entonces a hacer Trencitas, Pero yo también, igual que lo que decía mi compañera Shea, pues era más que una necesidad de expresar mis sentimientos en ese entonces. Básicamente, sin contar tanto la trama de Tres Citas, es la historia que tenía mi mamá conmigo. Y ella me ha ayudado mucho en este proceso de la carrera, de vida profesional. Y quería hacerle pues como un tipo de tributo a ese recuerdo que entrelazada conmigo, ¿no? Como si fuera una trenza, precisamente. Entonces, pues es algo muy sencillo en realidad, pero me gusta mucho recordar esas sensaciones, esas emociones de aquellos que te van apoyando cuando tú no sabías que estabas ahí.
Muy bien, se está medio cortando ahí la comunicación, pero recuerden, muestra de cortometrajes morelenses. ¿Cuándo se estarán presentando, chicas?
Creo que ya no me acuerdo. Se estará presentando creo que el 24 de este mes en el Cine Morelos, de los cuales también quería yo también agradecer a la Comisión de Filmaciones, a Liliana Luna, al Cine Morelos, a Cristian Hernández y a José Luis Esparza también.
Muy bien, pues ahí está la invitación. Shea Guevara con Limbo, Fernanda Ávila con Tres Citas. Chicas, muchas gracias por esta invitación. Platicarnos también sobre su trabajo haciendo cortos aquí en el estado de Morelos.
No, muchas gracias a ustedes por dejarnos y darnos voz, ¿no? Compartirlo. Sí, va a ser este 22 de octubre a las 18 horas. En Cine Morelos, ahí los esperamos.
Pues ahí está la invitación, guárdenlo bien, la fecha, 22 de octubre, 6 de la tarde. Chicas, de nueva cuenta, muchas gracias.
No, muchas gracias.
La mente hace su propio lugar y en sí misma puede hacer un cielo del infinito y un infierno del cielo. Paraíso perdido. John Milton.
Expresiones del arte. En la historia escénica de México, un referente fundamental es la Compañía Nacional de Teatro, ya que su labor ha sido constante y productiva en lo que a formación de actores y montajes de autores nacionales y extranjeros se refiere.
La agrupación ha buscado atender las expectativas más diversas de la comunidad teatral y del público mexicano.
Con una plantilla de actores, comparsas, asistentes de escena y directores de reconocido prestigio en la dramaturgia nacional, ha forjado una importante tradición que busca su renovación permanente. Se afana por consolidar su repertorio y por ofrecer una considerable cantidad de funciones en beneficio del público.
La Compañía Nacional de Teatro se ha posicionado al presentar montajes de autores clásicos y al integrar un repertorio tan vasto como lo requieren las presentaciones de la compañía en escenarios de la Ciudad de México, del interior de la República y del mundo.
Expresiones del arte.
Al sur del estado de Morelos predomina la selva baja caducifolia. Una de las especies más representativas es el cazaguate, considerado un árbol de ornato por la blancura de sus flores. También es utilizado para algunos padecimientos como problemas de la piel. Evita la caída del pelo. El látex se utiliza para contrarrestar el dolor e inflamación ocasionado por golpes o reumas. Las flores en té para curar tos y como diurético. Ina Morelos.
Ama a quienes amas mientras los tienes. Eso es todo lo que puedes hacer. Déjalos ir cuando debes. Si sabes cómo amar, nunca escaparás. Mi nombre es Memoria. Anne Brashers.
Imaginación, conocimiento. ¿A dónde te lleva la lectura? El Ojo de la Mosca te invita a crear comunidad y a participar en las lecturas gercianas. Lectura merece ser recomendada. Así que envía a la producción un audio de 3 minutos por WhatsApp al 777-350-8921 con una reseña del material que compartirás con el nombre del libro y el autor, así como una breve reseña, claro, sin hacer spoiler, de por qué recomiendas esa lectura. Cuando quede listo tu pieza sonora, será reproducido por las 4 emisoras del Instituto Morelense de Radio y Televisión en el programa El Ojo de la Mosca. Todos los géneros literarios son bienvenidos, fomentando la lectura a través de las ondas gercianas. Vuelta a la página. Pasión por la lectura.
Les recordamos a toda la audiencia de El Ojo de la Mosca que el día de mañana la Biblioteca Vagabunda estará en Ocuituco, en la ayudantía de Jumiltepec, en Ocuituco, Morelos, en un horario de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Así es que para todos los que tengan conocidos, amigos, familiares en aquella región de nuestro estado, pasen la voz para que lleven a todos los pequeños, a las niñas, a los niños a disfrutar de actividades muy amenas, literatura, obras de teatro también, están luego muchas veces con las marionetas. La Biblioteca Vagabunda, ya nos comentaban hace unas semanas, ya se quitó el polvo y ya empezó a rodar por todo el estado de Morelos, va por todas las comunidades, y eso es lo fundamental, Hugo Tenorio, que la Biblioteca Vagabunda quiere llegar a las comunidades más alejadas de Cuernavaca para llevarle muchos libros a las niñas y niños del estado de Morelos.
Muy bien, ahí está la invitación. Recuerden también, poco a poco nos acercamos hacia el Miquixtli 2021 para que lo estén anotando en la agenda. Hay información que se ha estado colando a través del Facebook de la Secretaría de Turismo y Cultura, así es que se viene una quincena más que agradable. Hay que seguirnos cuidando también. Por lo pronto, vamos con música aquí en el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Vamos con música hecha en el estado de Morelos, ella and the Robots, antes de mensajes, pues lo que sucede aquí en la escena morelense.
Take me far away. Don't listen to your fears now. I'm tired of this crowded place. I think you know the game. You're trying to hide this feeling. And hearts colliding there on the way. I made my way into your arms. Tomorrow doesn't matter.
Radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí, en un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
Sonidos que toman sentido.
Sonidos que toman sentido.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
¿Qué tienen en común? El funk, el ska, la música disco, el agogó, el danzón, la cumbia, el rock, el gospel, el soul o hasta el cha-cha-cha.
Todos los ritmos comparten un origen.
Raíz sonora. Descubre todo lo que hay detrás de cada canción cuando la situamos en un género en el que es posible compararla y relacionarla con un sinfín de ritmos entrelazados.
Raíz sonora con Cintia Chávez. Escúchalo todos los miércoles a las 11 de la mañana. Al aire por las cuatro frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos.
Morelos ocupa el primer sitio nacional en calidad y sabor del aguacate. Un fruto que con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario se exporta desde esta tierra a Canadá, Estados Unidos, Europa y Asia.
En sabor y calidad, el aguacate morelense tiene primer lugar. Morelos, anfitrión del mundo.
Llegó el momento. Regresamos a la escuela. El lavado de manos es muy importante, pero hay que hacerlo bien. Moja tus manos y aplica jabón. Talla al menos 20 segundos la palma, el dorso, las uñas y entre los dedos. También las muñecas. Enjuágate bien. Sécate con un papel y úsalo para cerrar la llave y abrir la puerta antes de desecharlo. Porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela.
Gobierno de México.
El gobierno de Morelos, a través de la SEDAGRO, puso en marcha el crédito a la palabra, atendiendo a 619 productores de maíz, quienes obtuvieron una cuota de 7 mil pesos por hectárea.
Maíz morelense, patrimonio cultural de nuestra tierra.
Morelos, anfitrión del mundo.
Los medios públicos de Morelos estamos en todas partes.
Ya no hay excusa para que no nos escuches y veas en cualquiera de las señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Programas en vivo, noticieros, programas especiales, conciertos, puestas en escena, deportes, los eventos artísticos, musicales y culturales más importantes en nuestra multiplataforma digital. Síguenos en nuestras cuentas oficiales del IMRI,
Twitter, Facebook e Instagram.
Y conoce lo que de manera cotidiana transmitimos. En YouTube, conoce los programas a la carta y transmisiones en vivo del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y navega en nuestra página de internet, www.imrit.org. Visítanos, síguenos y participa. ¡Hagamos comunidad!
Expresiones culturales y artísticas
que hablan de quiénes somos
y hacia dónde vamos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Atentas y atentos, los ocelos de la mosca han regresado. Que no se te escape el ojo de la mosca.
Diez de la mañana con un minuto en la radio de Morelos. En la línea telefónica, Antonio Lestrade, director de música y festivales, que fue un fin de semana más que maravilloso, ¿no? Ya vimos las fotografías de los pinos, las fotografías de la presentación de Manuela Torres ahí en el Teopanzolco. ¿Cómo estás, Antonio?
Hola, hola, muy bien, muy contento. Sí, tuvimos un cierre de semana fantástico. La verdad es que hubo muchísimas actividades. Pues mira, el viernes estuvimos con las cocineras tradicionales en el Jardín Borda, el segundo encuentro de cocineras tradicionales. La verdad es que estuvo súper rico. Tuvimos cocineras de 20 municipios. Ya sabes, comer, disfrutar estos sabores de Morelos. Fue muy bonito. Vinieron bailes folclóricos de diferentes municipios. La verdad es que fue una jornada muy rica. Y por supuesto, se enlazó con el Teatro Campo, que teníamos por ahí música. También se enlazó con el Centro Cultural Teopanzolco, que tuvimos esta propuesta de Salserísimo Cumbierísimo que puso a bailar a toda la gente. Esto lo hicimos al aire libre, por supuesto cuidando todas las medidas, mucha gente gozando el sabor. Al mismo tiempo teníamos al maestro Moncada en el Jardín Borda. La verdad es que ya estamos como circo de tres pistas.
Claro.
Están sucediendo varias cosas al mismo tiempo. Y por supuesto el sábado que vino La Mujer que Nació para Cantar estuvo increíble. La verdad es que es impresionante cómo estas estrellas del ayer se mantienen vigentes, atraviesan obviamente las generaciones. Y bueno, ayer también hubo más música en el Teatro Campo y por supuesto en el Complejo Cultural Los Pinos. Esta ocasión estuvimos en el Tencali, que es la Casa del Maíz, es un museo que acaban de abrir hace poquitito. Es maravilloso, yo no había tenido oportunidad de ir justo al espacio del museo. Estuve en la obra, pero no había visto terminado. Es un espacio que vale mucho la pena conocer. Llegó por ahí el doctor Jaime Bermúdez, el alcalde de Yecapixtla, acompañando a los chicos que fueron a bailar, porque fue un grupo que es iniciativa de la Casa de Cultura de Yecapixtla, de allá de la Dirección de Cultura de esta capital mundial de la cecina, y me hacía mención de algo que nos erizó a todos. Entras a Los Pinos y ahora junto al Cencali lo primero que ves es un cuexcomate gigante, que por supuesto es uno de los símbolos de identidad que tenemos en el estado.
Claro.
Fue maravilloso. La verdad es que hemos cerrado el fin de semana muy bien, con unos aforos tremendos, por supuesto conservando todas las medidas, pero esto se siente cada vez más vivo, más cerca y con más movimiento,
Sin duda alguna, estas actividades que nos comentas han tenido una muy buena respuesta por parte del público y lo mejor, esto último también, con todas las medidas de sanidad. Y aquí va la invitación para toda la audiencia del Ojo de la Mosca de que se anime a ser partícipe de estas actividades, porque si bien pueden disfrutar de teatro, música, también esto, la literatura, los museos, los conciertos, la danza ahora con lo de Salserísima y Cumbierísimo, en verdad, yo se los digo, sean parte de, tengan confianza, están con todas las medidas de sanidad y que, por supuesto, en esta semana habrá más actividades, ¿verdad, Lestrade?
Exactamente. Pues mira, esta semana tenemos una agenda un poco más discreta.
Ok.
Porque,
pero,
como saben, estamos trabajando. Pues continuamos, por supuesto, en el Teopanzolco con esta excelsa programación de el Metropolitan Opera House. La verdad es que es tan rico verla, lo sientes tan cerca en esta pantalla gigante que tiene el auditorio de Teopanzolco. Y esta ocasión, este fin de semana, viene Fire Shut Up in My Banner, que es de Terrence Blanchard. Y lo importantísimo aquí es que es un autor afroamericano, entonces también es esta parte de cómo la historia se va moviendo. Pareciera muchas veces que la historia de la ópera tiene que ver con la raza blanca a nivel mundial, ¿no? Con hablar de ópera, justo de hablar de élites. Y la verdad es que la ópera en sí misma es una expresión exquisita y no tiene estos límites. Ya hace años hemos visto que hay estos cruces. Por supuesto, podremos hablar de transcultura, pero yo creo que aquí estamos hablando de cultura pura y pues bueno, es una ópera que tiene raíz afroamericana, pero que finalmente es ópera y que por supuesto está en la casa de la ópera, ¿no? En el Met. La verdad es que valdrá mucho la pena, es a las 11:55 este sábado. Ya saben, boletos en Boletia. Por supuesto, se pueden ahorrar elegantísimamente el avión, el hospedaje y lo van a ver disfrutando aquí de nuestro auditorio Teopanzolco, que pues bien está sabido que es una de las tres salas de conciertos mejor equipadas del país. Entonces vale la pena, lo tenemos aquí, hay que aprovecharlo y por supuesto hay que ir conociendo. Muchas veces la gente se limita a títulos más conocidos como La Traviata, ¿no? Pero es importante también escuchar estas otras propuestas operísticas y disfrutarlas. También vamos a tener jueves de danza en el Teatro Campo, pero como les decía, estamos trabajando duro, muy duro, para poder lograr este tan ansiado mi Kixli. Y antes del corte comercial oía que hubo ansioso. Estaba adelantando para ver qué me sacan hoy.
No, sí, me parece interesante. Hemos entrevistado, no le voy a echar la culpa a nadie, pero ya varias invitadas e invitados han dicho, y por cierto, voy a estar en mi Kixli. Y eso nos agrada, ¿no? Que poco a poco, estas, pues sí, migajas, ¿no? Para llegar a este camino que va a terminar con el próximo, de este fin de semana al otro, que aparte es puente, que se espera una derrama económica en lo turístico impresionante y que, como mencionas, ¿no? Ya nos podemos dar el lujo otra vez de decir, no puedo ir al Teopanzolco, pero hay un evento en el centro de Cuernavaca, o tengo que ir a Yecapixtla, y sirve que como, y eso se siente no solamente aquí en Morelos, sino en todo el planeta.
Así es, mira, estamos trabajando en esta cartelera que ya les había comentado, ¿no? Más de 10 municipios tocados simultáneamente, con elencos vamos a estar en 4. Confirmadísimo, obviamente Cuernavaca, iniciamos en nuestro Jardín Borda, tendremos el Teatro Campo Activo, tendremos el Teopanzolco, también habrá actividades en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo, en el Juan Soriano, por supuesto en el MAPO, en el Museo Morelense de Arte Popular, la vecindad se suma, los chocolates se suma, toda la secretaría estamos movilizándola.
Y el IMRIT se suma.
¿Mande?
El IMRIT se suma.
El IMRIT, por supuesto, no nos vamos a dejar descansar esos 4 días. Y, por supuesto, pues ya podemos mencionar, de los 4 días vamos a hacer la simultaneidad. Entonces, va a ser Cuernavaca-Jojutla, va a ser Cuernavaca-Ayala, va a ser Cuernavaca, Yecapixtla, y el cuarto día todavía lo voy a guardar para el jueves que revelemos la cartelera oficial a medios, pero la verdad es que estamos muy emocionados, estamos buscando ampliar absolutamente las posibilidades. Esto tiene que ver con el acceso a la cultura, que es un derecho escrito en la Carta Magna, escrito en nuestra ley de derecho, derechos sociales aquí en el estado de Morelos. Es un derecho el acceso a la cultura, hay que hacerlo valer, por supuesto, para todas y todos los ciudadanos. Y además tiene que ver con la economía. Al también descentralizar, estamos provocando que se consuman los productos de la región, que se consuma a quienes salen a vender sus aguas, sus elotes, o que tienen restaurantes, o que tienen hoteleros. Una gran noticia que les puedo decir es que por ahí del jueves tuvimos una reunión muy importante, miércoles, tuvimos una reunión muy importante con las cámaras, y pues ya por ahí la Cámara de Hoteleros, la Cámara de Restauranteros, la Cámara de Comerciantes, se van a sumar a estas actividades, porque sabemos que las instituciones públicas pueden hacer muchas cosas, pero lo tenemos que hacer de la mano de las demás organizaciones y, por supuesto, estos representantes de la iniciativa privada en sus diferentes sectores sumándose con nosotros y con todos los morelenses, ¿no? Porque finalmente es un festival que cumple 28 años, esta es la edición número 28 y estamos trabajando de sol a sombra para que todas y todos puedan disfrutar de verdad un cartel riquísimo para todos.
Muy bien. Oye, pues gracias por estos adelantos. Como lo mencionas, es la calma antes de la tormenta. En cuanto a la cartelera se refiere, esta semana estaremos muy atentos. Obviamente, también les tenemos que puntualizar eso. El INRI te estará haciendo cobertura total del Miquixtli 2021 y es un honor, como cada año, pues todos, ¿no? Hablo a nombre de todos los que laboramos aquí, estar llevando esto hasta sus hogares a través de la televisión y de la radio pública.
Como siempre, agradecer al INRI, la verdad es que ustedes son una parte esencial de las actividades que promovemos y que diseñamos desde la Secretaría. Es muy importante que la gente tenga acceso a estos datos y la gente que no puede estar pueda acceder a alguna que otra presentación que se pueda hacer vía streaming o que se pueda retransmitir posteriormente. La verdad es que, pues lo decía, es un trabajo en equipo y estamos trabajando todos en conjunto para beneficio de este festival. Y por supuesto, en beneficio de nuestro estado y esta tan deseada reactivación. Y pues nada, ya por ahí del jueves vamos a tener pública esa cartelera. Ya estaremos platicando nuevamente con el Ojo de la Mosca, porque estará padrísimo que pueda la gente conocer de propia voz algunos de los elencos. En esta ocasión son 44 elencos los que forman parte del Miquitli, más los elencos del Centro Morelense de las Artes, que también se va a sumar. Entonces, es una cartelerota. Y bueno, pues vamos a vivir mucha música y vamos a celebrar, como en pocas culturas, la muerte, que además a nosotros nos sabe diferente que en otros países, ¿no? Hay que celebrarla, hay que tener esta nostalgia que traen estas fechas, pero también este regocijo de poder saber que quienes ya se fueron están cerquita de nosotros gracias a nuestras tradiciones.
Muy bien, Antonio. Oye, pues muchas gracias. Ya hablaremos contigo y con más gente, como lo mencionas, a partir del jueves. Te mandamos un abrazo y gracias por esta información.
Excelente semana.
Hay libros cuyas partes traseras y cubiertas son de lejos la mejor parte. Oliver Twist, Charles Dickens.
Telefónica, Suriel Vargas, con el actor también Ricardo Pacual Jr., quien nos estará platicando acerca de una filmación que van a tener próximamente. Así es que, Suriel, Ricardo, ¿cómo están? Bienvenidos a este su programa.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
¿Cómo están? Muchas gracias.
Muy bien, también nos está acompañando Cori González, también ella es parte de la producción, es una de las actrices. Estamos aquí los tres con ustedes.
Bienvenidos, Uriel, platícanos acerca de esta película, Venganza.
Así es, pues bueno, vamos a comenzar Colectivo La Libélula junto con Aedón y Crea Movimiento Cultural. Comenzamos nuestro primer largometraje de ficción, Venganza, la película. El día de hoy empezamos las filmaciones del primer capítulo, que es El Profesor. Yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes y bueno, por supuesto, de estar aquí con estos grandes actores que nos acompañan.
Muy bien. Oh, chicos, háblenos sobre este regreso. ¿Cuántas personas están involucradas en esta producción? Obviamente, ya que estás hablando también, Suriel, va a haber música original para este trabajo, pero platíquenos sobre todo el proceso de creación que inicia este próximo 19 de octubre de Venganza.
Bueno, somos un crew pequeño, reducido para un largometraje, pero bueno, somos bastante, somos 20 personas involucradas en esta producción.
Órale.
Y sí, claro, va a haber música original, vamos a trabajar una producción un poco atípica, ya que vamos a estar rodando con iPhone y vamos a estar trabajando en formato vertical de cine, algo que se ve poco, pero vamos a estar haciéndolo de esta forma.
Muy bien, importante no recalcar esto, perdón, sabemos que una de las características de esta marca y de este teléfono en particular es precisamente dar la facilidad, ¿no? Ya aparece grano de 70 milímetros, inclusive más. Platícanos cómo es, ya lo han hecho antes, es la primera vez que estarán trabajando con este formato y con este tipo de grabación.
En particular, yo como director es la primera vez que voy a trabajar con este formato. Pero el director de fotografía, que viene también de Ciudad de México, al igual que nuestros actores, él sí es una persona mucho más experimentada en trabajar con este teléfono.
Ricardo, platícanos por tu parte, ¿cómo ha sido esta experiencia por participar en esta película Venganza?
Muy interesante. Antes que nada, muchas gracias por el espacio. Muy interesante. Fíjate que... de 2 años para acá, que tuvimos toda esta crisis global, pues obviamente el trabajo no solo cayó, sino el arte escénico en general se vio muy afectado. Y creo que es muy importante que levantemos otra vez el medio, ¿no? Y creo que esta apuesta de hacer una película en formato vertical aquí en Cuernavaca es algo impresionante con este crew y con este equipo que la verdad se están partiendo el alma por sacar un proyecto muy interesante y que tiene un guión súper padre, un personaje que la verdad estoy encantado de hacer, amo los villanos, y han sido como punta de lanza de mi carrera toda la vida, más de 40 años haciendo villanos, y en esta ocasión es un villano que aparte no solo es el clásico villano, sino es un personaje muy complejo, que tiene muchos vericuetos que creo que van a ser como la delicia. Entonces yo estoy encantado de estar en este proyecto.
¿Cuántos días de trabajo, semanas estarán llevando a cabo para poder concretar Venganza?
Mira, como es una película que son 3 capítulos y este es el primer capítulo, se tienen contemplados 2 días de filmación para este capítulo en particular, y obviamente pues los preparativos que ya tenemos un ratito trabajándolos, ¿no? Pero realmente de filmación serán 2 días.
Ahí está, chicos, muchísimas gracias por aceptar esta llamada, por hacernos esta invitación también al público. Si el público quiere participar como extra, quiere participar en esta película, ¿cómo le pueden hacer?
Bueno, hasta ahorita no tenemos partes de extras, pero si en algún momento se llegaran a requerir, nos podremos poner en contacto con ustedes para que nos faciliten esta parte y poder invitar al público.
Por supuesto, esa es una invitación muy padre para que la audiencia sea partícipe de esta película y también vivan la experiencia de ser extra en una producción así, Hugo.
Muy bien, pues ahí está. Recuerden, Venganza arranca filmación el día de mañana. Les agradecemos, chicos, a... bueno, que estén participando y también dándonos a conocer esta información en varias ramas del arte, cine, música, y atentos también al estreno. Sabemos que falta mucho trabajo por delante, pero estaremos obviamente pendientes. Gracias.
Así es, chicos, muchas gracias.
Muchas gracias a los dos y un abrazo y un saludo a todos los que escuchan.
Pues ahí lo tienen, parte de lo que sucede durante esta reactivación también por parte de la Comisión de Filmaciones. Un abrazo a todas y todos ustedes que nos recibieron en este inicio de semana aquí en El Ojo de la Mosca. Se quedan en compañía de los medios públicos del estado de Morelos. Nos escuchamos mañana a 9:00 a.m. Cintia, gracias.
Gracias, Hugo. Gracias, Laura Duarte en la producción. Alan West calmando los controles técnicos. Que tengan un excelente inicio de semana.
Que necesitas conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren del estado,
lo alcanza a ver El Ojo de la Mosca, una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hasta la próxima emisión.